Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenido, bienvenido y bienvenida a todos. Gracias por estar con nosotros aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos en nuestro programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy es día jueves, un día muy esperado por muchos de ustedes, porque es jueves estudio bíblico. Y me gusta tanto que esperen este día. Yo sé que todos los días son importantes, pero qué interesante. Este día y el día lunes, donde predicamos la palabra de Dios, lo de hoy no es una predicación, es un estudio bíblico, versículo por versículo. Pero son dos días donde nos enfocamos directamente desde la Biblia. También el día martes, cuando usted escucha esa conversación acerca del mensaje. Y los miércoles, como ayer, donde comenzamos a hablar un tema muy importante, que es todo lo que está ocurriendo con la situación migratoria. Y el miércoles, digo bien, si Dios permite, vamos a continuar con ese tema. Pero hoy estamos concentrados en Primera de Juan capítulo 3. Estamos estudiándolo versículo por versículo. Y la semana pasada llegamos hasta el versículo 6. Hoy vamos a volver al versículo 6 y hablar un poquito del contexto. Y eso en un par de minutos más. Antes tengo que recordarle que usted está también escuchándonos, además de 1650 AM Radio aquí en Colorado, muchos de ustedes escuchándonos alrededor del país y del mundo en radiolared.net. Iba a decir iglesialareddenver.org. Bueno, los dos están conectados, ¿ok? Así que nos está escuchando desde radiolared.net. Si usted quiere conocer sobre Iglesia La Red, que es la que también coproduce este programa junto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated, pues puede usted también visitarnos. Y además, si usted está en Colorado, y prácticamente todos los días digo esto, especialmente miércoles, jueves y viernes, y usted no tiene una congregación aún donde una iglesia sana, donde pueda escuchar la palabra de Dios, recibir instrucción de la palabra de Dios vía los mensajes o sermones y también las clases de discipulado y tantas otras cosas que tenemos para niños, jóvenes, adultos, damas, caballeros, todos juntos, ¿okay? Como iglesia y al mismo tiempo en esos mismos grupos donde hay intereses muy especiales en cuanto a la mujer, al hombre, sus roles en el hogar, sus roles como solteros, como padres, como madres. También en el caso de los jóvenes, los niños. Hay tantas cosas que una familia necesita y una iglesia está para instruirles, ayudarles, pero no es una organización, ¿ok? Donde uno va como quien va a la escuela o a la universidad o a una clínica de consejería. Es una familia, es la familia en Cristo, es el cuerpo espiritual de Cristo, como la Biblia bien lo dice. Y a nosotros tenemos como misión lo mismo que todas las iglesias cristianas, ir y hacer discípulos y ser discipulados. Entonces, nosotros tenemos 5 congregaciones porque nos llamamos una red o un network en inglés. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y Dios permite que este año podamos estar en una siguiente, sexta congregación. Pero todavía no ha ocurrido eso. Cuando ocurra, usted lo va a escuchar, lo va a saber. Muy bien, tenemos al hermano Rubén Santos en los controles como siempre. Y hay un número de otras personas que están atrás de otros controles luego para que esto sea posible para usted. Mañana viernes, si Dios permite, entre otros temas y preguntas y respuestas, le voy a tratar de contar, si recuerdo, cómo es el proceso hasta que llega hasta sus oídos este programa y otros programas. Pero hoy nos vamos a concentrar en esto. Antes, también una cosita más, y es que Pacman Industries Incorporated patrocina el programa de hoy, como lo hace todos los jueves. Y agradecemos mucho a Pacman Industries por su patrocinio a este programa de los días jueves. Aquí Viva Mejor, edición de Estudio Bíblico. ¿Qué hace Pacman Industries Incorporated? Ellos son una compañía de restauración de exteriores que se especializa en los reclamos de aseguranzas. Roofing o techos es la especialidad de ellos, pero pueden ayudar en cualquier reparación exterior que fue afectada por una tormenta de granizo o de aire o viento. Ellos tienen más de 15 años de experiencia y se enfocan en cualquier persona aquí, pero de una manera muy especial en la comunidad hispana, y les ayudan también con los procesos de pólizas de seguros, que a veces pueden ser un poco confusos para personas que no conocen mucho de eso. Ellos van a hacer una exploración, una inspección completa del exterior de su propiedad y le entregan un reporte completo sin compromiso de lo que ellos encuentran, y después usted toma la decisión en cuanto a lo que desea hacer con ellos para el arreglo de su roof ahí en su casa, techo o los exteriores. Llámelos de mi parte al teléfono 303-876-0576, repito, 303-876-0576, ¿de acuerdo? Otra vez gracias a Pacman Industries. Voy a recordarle el teléfono de ellos después en la otra parte del programa. Bueno, vamos a leer 1 Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante para contexto, y luego regreso al verso 6 y vamos a recordar un poquito lo que dijimos la semana pasada y luego avanzamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Muy bien, vamos a volver al versículo 6, pero me gusta tanto y debo leer todo el contexto, porque en síntesis, esta es la manera que nos está diciendo de saber si somos cristianos o no. Si somos cristianos, no vamos a practicar el pecado como un estilo de vida. Y al mismo tiempo sabemos que inevitablemente pecamos porque todavía estamos en este mundo, pero no practicamos el pecado como un estilo de vida. Por eso yo pongo énfasis en mi voz cuando pronuncio la palabra practicar, porque hay una diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. Caer en pecado, lamentablemente, eso ocurre. Practicar el pecado es otro tema diferente. Ahora, la Biblia nos dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otro texto de la Biblia, otros textos de la Biblia nos dicen que el Señor Jesucristo está en gloria en este momento intercediendo por nosotros constantemente. Gracias a eso, gracias a lo que el Señor Jesús está haciendo en el cielo en este momento, nosotros no somos destruidos, estamos protegidos, los cristianos incluyendo, porque aunque somos adoptados como hijos de Dios, lamentablemente a veces caemos en pecado todo el tiempo. No lo practicamos, no es nuestra práctica. Delante de Dios somos declarados justificados por la fe en Cristo Jesús, somos declarados salvos, libres, los que nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón a Dios y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Legalmente somos declarados hijos. Entonces, pongámoslo de esta manera. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas y 1 hijo. Cuando eran niñitos, ellos pecaron contra mí, como yo pequé contra mis padres. En realidad pecaron contra Dios. Ahora, ¿yo los eché de mi casa porque alguna vez me mintieron? No. ¿Pero los discipliné? Sí. Ahora yo puedo decir, tenía vecinos, amiguitos de mis hijos. Yo no los podía disciplinar porque no eran mis hijos. En cambio, mis hijos sí, porque los amo y son míos. Entonces, cuando eran niñitos, si se portaban mal, yo los podía disciplinar. Y gracias a que mis padres me disciplinaron a mí cuando yo era un niño, yo estoy aquí. Dios los usó, ¿verdad? Porque si no, quién sabe dónde estaría. Los padres y las madres tenemos que corregir a nuestros hijos. ¿De dónde tomamos ese ejemplo? De Dios, nuestro Padre. Y aquí dice, hemos sido hechos hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Entonces el mundo no nos conoce porque tampoco conoce a Dios. Y luego sigue explicando, estoy sintetizando antes de ir al exégesis de cada versículo, comenzando en el 6. Todo este capítulo 3 nos está hablando de que los hijos de Dios somos burlados y no conocidos, es la expresión aquí, somos como que diferentes y la gente nos desecha, la gente del mundo, porque así nosotros también, si éramos antes del mundo, pues claro, desechábamos a aquellos que eran hijos de Dios o no los reconocíamos. Y no vuelvo a explicar todo lo que eso significa porque ya lo he explicado y está grabado en los podcasts que usted puede escuchar ahí en radiolared.net. Pero es una especie de resumen para aquellos que quizás no lo han escuchado o por primera vez escuchan el programa o este tema. Entonces, todo este capítulo está hablando de eso. El pecado es infracción de la ley, todos pecamos, estamos guardados nosotros de no ser destruidos en el infierno porque el Señor Jesucristo murió por nosotros y nosotros hemos, por fe, venido a Él, luego de arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Él, hemos aceptado el regalo de Dios que es Jesucristo. La salvación es por ese don, gracia de Dios, solamente por arrepentirnos y pedirle a Dios perdón. Y esa es la única cosa que podemos hacer, y venir a Él con fe, en fe, en quién es el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz y su triunfo sobre la muerte, lo que llamamos la resurrección en la Biblia ahora. Yo sé que en otros lugares se dice que debemos hacer buenas obras, pero la Biblia dice que nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque no sirven para nuestra salvación. Solamente Dios puede salvar al pecador. El pecador no se puede salvar por sí mismo. Usted y yo no nos podemos salvar por sí mismos. Ahora, avanzando en este texto, la Biblia nos está mostrando que no solamente no pudimos nosotros lograr nuestra salvación por nosotros mismos, sino que tampoco la podemos mantener por nosotros mismos. Y aquí yo veo eso en este texto, en general hablando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está preparando lugar para nosotros, y la Biblia dice que está intercediendo diariamente por nosotros, y eso es lo que en otros casos vemos cuando la Biblia nos muestra que Dios nos mira a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y a través de que el Señor vino a morir en la cruz por nosotros, somos salvos, somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, de otra manera seríamos destruidos. Dios acepta nuestro perdón gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Dios nos declara hijos suyos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Dios nos mantiene limpios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y, por supuesto, su resurrección. Entonces aquí permanecemos siendo hijos de Dios, permanecemos en Él, y ahora estoy en el versículo 6 otra vez, permanecemos en Él porque la salvación nos garantiza que permanecemos en Él. Yo sé, algunos de ustedes les han enseñado en sus iglesias, o quizá enseñan erróneamente a otros en su iglesia, que la salvación se pierde. La Biblia no dice nunca que la salvación se pierde. La Biblia dice que el que de verdad es salvo, ha nacido de nuevo en Cristo, permanece en Cristo, persevera en Cristo, a veces fallando, pero no practicando esas fallas, no practicando el pecado. Su nueva naturaleza en Cristo hace que no quiera permanecer en ese pecado. Lo voy a personalizar. Cuando yo, Daniel Catarizano, peco, sería mentiroso si dijera que no peco, y la Biblia dice en esta carta de 1 Juan que llamaría a Dios mentiroso si yo digo que yo no peco porque soy cristiano. La gran diferencia es que mi pecado no me condena porque soy de Cristo y permanezco en Él. Ahora bien, algunos dicen, ya ve, ustedes los cristianos la hacen fácil. No, no. Entienda por favor esto. Yo como cristiano peco. La diferencia es, no practico el pecado en el sentido de que, mire lo que ocurre. Si yo un día digo una mentira, o un día me enojé mucho y le grité a mi esposa o a mis hijos, aunque ya no están conmigo, ¿verdad? Ya son adultos. O si yo perdí el control en un momento y me enojé excesivamente en el tráfico. No estoy diciendo son todas cosas que yo hago todo el tiempo, estoy diciendo si pueden ocurrir, y a veces han ocurrido. Bueno, esos son pecados. Entonces no hay pecado más grande, más chico. El pecado es pecado, ¿ok? Por otro lado, sí, hay pecados que son más grandes en cuanto a sus consecuencias, ¿no? Y la Biblia hace la diferencia. Ahora, vuelvo a mi ejemplo. Si yo digo, personalizándolo, yo, Daniel, Pastor Daniel, de pronto hago algo que está mal, es un pecado. Aunque nadie lo sepa, a lo mejor tuve un mal pensamiento. Y el Señor habla de los malos pensamientos. Entonces, yo lo primero que veo que ocurre en mi vida es que Dios me convence. ¿Okay? Yo no tengo que escuchar una voz del cielo que diga, Daniel, este es Dios, soy el Espíritu Santo, lo que acabas de hacer está mal, arrepiéntete, pecador. No necesito escuchar una voz audible. Conozco a Dios, conozco la Biblia, su palabra, la voluntad de Dios, el Espíritu Santo que mora en mí, desde el momento en que yo recibí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, inmediatamente toca mi conciencia, vamos a usar esa palabra, y me dice, eso está mal. Es tan automático, pero tan rápido, que no tengo escapatoria. Entonces yo, un salvado por Cristo Jesús, que permanezco en Señor Jesucristo, legalmente estoy atado a Él, como una esposa a un esposo cuando se ha casado, inmediatamente digo, perdón, Señor, estuve mal, no tendría que haber hecho esto. Sigo con los ejemplos. No tendría que haber gritado, no tendría que haberme enojado, no tendría que haber hecho esto o lo otro. Estuve mal, no tendría que haber mentido. Gracias a que el Espíritu Santo mora en mí, inmediatamente yo le pido perdón a Dios. Y la sangre de Cristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. ¿Cuál es la diferencia si yo dijese, yo voy a la iglesia, soy el pastor, pero así soy yo, nadie me juzgue, a veces miento, y bueno, ¿quién no miente? Y bueno, pero tenía que hacerlo porque tenía que salir del problema. Yo sé que está mal, pero ni modo. Y otro día lo vuelvo a hacer y sigo con esa idea. Perdón, Señor, pero así soy yo. Si yo continúo con esa forma de ser, en ese cualquier otro pecado, eso es la prueba de que yo nunca conocí a Jesucristo y no soy salvo. Y cuando me muera, me voy a ir al infierno con mi certificado de bautismo en la mano, por decirlo figurativamente. Y si es que tuve alguna vez un certificado de bautismo. Pero comprende usted la idea. Entonces, no nos engañemos. La Biblia aquí dice en el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. No está diciendo no va a cometer un pecado, porque no hay quien no peque. El mismo texto antes está diciendo que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Todos pecamos. Entonces, el asunto es que no permanecemos en pecado por dos razones. La primera, no permanecemos bajo el juicio de ser pecadores perdidos como antes, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha comprado y somos declarados santos delante de Dios. Número uno. Legalmente ya no somos pecadores. No les voy a decir esto, pero se lo voy a decir profesionalmente. ¿Okay? Ya no es nuestro estilo de vida ser pecadores. Somos santos delante de Dios, lavados por la sangre de Cristo, separados por Él para Él. Pero, número dos, a veces cometemos pecados, todos los días, aún con nuestros pensamientos. Lo que la Biblia está diciendo en el versículo 6 es, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está diciendo lo mismo que dice antes. Todo el que hace injusticia, y luego lo dice después en el versículo 7, el que hace injusticia no es de Dios. El que hace justicia es justo, como Él es justo. No está diciendo ahora son dioses o semidioses. Está diciendo somos justificados, somos declarados justos porque hacemos justicia, es decir, no estamos practicando el pecado y porque ahora estamos en la justicia de Dios. Hemos recibido a Jesucristo el justo. Estamos asociados, casados con Él, somos de Él. ¿Okay? Es como si cristiano fuese nuestro nuevo apellido. Somos de Él, como una dama que se casa y adopta el apellido de su esposo. ¿Ven? Por ejemplo, yo sé que en todos los países no se hace, pero en mi país sí. Entonces, bueno, ahora ya no, pero cuando yo me casé sí. Mi esposa se llama Mariel y su apellido es Catarizano, como yo. Aunque también tiene otro apellido que es el de su papá. ¿Pero por qué adoptó mi apellido? Porque ahora, desde hace 42 años, es mi esposa. Entonces, ve, mis hijos tienen mi apellido. Entonces, podríamos decir, ser cristiano no es un apellido, pero si usted entiende lo que la Biblia hace en cuanto a la analogía entre la iglesia del Señor y el Señor Jesucristo, los miembros de la iglesia somos los que hemos nacido de nuevo a Cristo Jesús, hemos adoptado quién es Él. Ahora, Cristo significa el ungido de Dios, ¿okay? Lo que desde el Antiguo Testamento ya se decía, el Mesías. Nosotros somos los seguidores, hijos de Dios, y se nos llama cristianos, y esa palabra es muchísimo más que simplemente una nomenclatura o una categoría religiosa en la tierra para distinguirnos de otras religiones. Esto es un estilo de vida, ¿ok? Transformador completamente. En el versículo 8 dice, si uno practica el pecado, y ahí está la aclaración que yo hice antes también, porque la saco de la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, es decir, es un hijo todavía del diablo, de las tinieblas, de Satanás, porque el diablo peca desde el principio y entonces eso es lo que produce en sus hijos, pecado. Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo mismo dijo eso. ¿Okay? Yo he venido para deshacer las obras del diablo. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, sean hijos de Dios, de la justicia, de justo, que es el Señor Jesucristo. Continuamos después de esta pausa.
De potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Keystone, Dios te ama.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Arvada se reúne todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14615 al oeste de la Avenida 64 y al lado de la Iglesia Story Line. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Recuerde, Iglesia La Red Arvada se reúne cada domingo a la 1:30 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos en este jueves de estudio bíblico y agradecemos a usted que nos está escuchando y agradecemos a Iglesia La Red que sostiene este ministerio radial de 1650 AM y también al Ministerio Vivir Mejor Incorporated que coproduce este programa junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Antes de continuar con 1 Juan capítulo 3, verso 6 en adelante, también queremos anunciarle a usted que Pacman Industries Incorporated es el patrocinador del día de hoy. Y ellos le ofrecen a usted arreglo del exterior de su casa y especialmente roofing o techos, si se le ha dañado por las piedras, el granizo, ¿verdad?, o el viento, el aire, o simplemente porque pasan los años y eso no es eterno, ¿verdad que no? Entonces, llámelos al teléfono 303-876-0576. ¿Lo apuntó? 303-876-0576. Usted puede ver información en el internet acerca de Pacman Industries Incorporated. Y la dirección de ellos en la página de internet es Pacman Roof. P-A-C-M-E-N-R-O-O-F-S. PacmanRoof.com. ¿Ok? O escribirles un correo a info@pacmanroof.com. Ahí tiene toda la referencia de ellos. Y el teléfono, repito, es el 303-876-0576. Para nosotros aquí en Colorado entramos ya en la primavera, pero usted sabe que en la primavera, cuando ya brotaron las flores frutales, más de una vez nos sorprende el granizo, ¿verdad que sí? Entonces, si usted ya apuntó el teléfono y lo tiene a mano, si eso llega a ocurrir y tiene que reparar su techo o cambiarlo, después llueven las llamadas aquí a Radio La Red. ¿Cuál es el teléfono de aquellos que cambian el techo? Ya apúntelo y tenga a mano. Lo tenga a mano, 303-876-0576. Muy bien, continuamos. El versículo 6 de 1 Juan 3, repito, y estaba pensando en el corte comercial. Yo podría estar con ese versículo 3 horas. Mira, hay tantos versículos en la Biblia que apuntan ahí. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, otra vez, el que no ha nacido de nuevo, como dice después, más adelante, no ha conocido a Dios. No está diciendo no lo ha visto, porque la Biblia dice no puede nadie ver a Dios cara a cara y vivir, ¿verdad? Dios es santísimo y ningún ser humano en este momento puede ver a Jesús, a Dios, digo, y así tal cual es, y vivir, etc. Entonces, aquí dice no lo ha visto porque no ha tenido algunos decían un encuentro con Él, ¿okay? No se ha reconciliado con Dios. Entonces, no lo conoce, dice, no lo ha visto, no lo conoce. En la medida que está en ese estado de separación de Dios. Usted recuerda lo que pasó en el Jardín del Edén. Adán y Eva pecan e inmediatamente son expulsados por Dios de ese jardín de Dios. No quiere decir que Dios no estaba después fuera de ese lugar geográfico, pero es la idea detrás de lo que ocurrió literalmente. No podían estar ahora en ese lugar tan maravilloso como era el Edén. Entonces, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. ¿Qué es destituir? Bueno, muchas cosas que significan ahí, es otro mensaje, otro estudio bíblico, pero alguien que está destituido es alguien que está expulsado, se le destituye, significa que se le quita un privilegio, se le quita algo, ¿verdad?, que tenía. Entonces, bueno, esto es triste, pero está ocurriendo. En este momento en Estados Unidos existen deportaciones. Entonces, una deportación significa que se le destituye de un privilegio. Se le destituye del privilegio de estar en un país. Hace poco se estaba hablando en esta situación, ¿qué pasa si un ciudadano puede llegar a ser destituido de la ciudadanía? ¿Se le puede quitar la ciudadanía a un ciudadano americano? La respuesta es sí. Son casos extremos de lo que la persona ha hecho, pero sí se le puede quitar. ¿Okay? La persona inclusive puede renunciar a la ciudadanía de un país. Yo recuerdo de una famosa cantante y actriz americana hace muchísimos años que renunció. Ella nació aquí, en Estados Unidos, no era hispana, era afroamericana, y ella rechazó su ciudadanía americana, la rechazó y la perdió, y se fue a vivir a otro país. ¿Okay? Entonces, destituir significa perder un privilegio, y hay otras cosas que significa, pero para no extenderme mucho, cuando Adán y Eva fueron sacados del Jardín del Edén, fueron destituidos de la presencia de Dios. Entonces la Biblia dice eso, por cuanto todos pecaron, todos es todos. No hay bueno ni siquiera uno, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. No hay contacto entre Dios y el pecador. Entonces, Dios es el único que puede resolver el problema del pecador, mi problema, su problema, amigo oyente. Por eso la salvación no es por obras. No me voy a cansar de decirlo hasta que muera, o hasta que el Señor Jesucristo regrese al mundo. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios dice. Dios es el que destituye al ser humano de su presencia. Dios es el único que puede crear la reconciliación con Él mismo, o sea, nosotros con Él. Es el único que puede crear el puente para que podamos cruzar y volver al Edén, como quien dice, a la presencia de Él. ¿Entiende por qué no podemos nosotros hacer nada? ¿O todavía está convencido de que tiene que ser salvo por las buenas obras? La Biblia dice que eso es una herejía, eso es una abominación, tratar de hacer buenas obras para ser salvo. Nosotros no podemos construir ese puente. La iglesia, ni la católica, ni la evangélica, ni la, como se llame, protestante, pentecostal, bautista, no denominacional, carisma, no me importa. La institución en sí no puede hacer nada porque es una institución humana. La iglesia no es divina, Dios es divino. Entonces, aunque Dios creó la iglesia y dijo sobre esta roca, y no es el apóstol Pedro, que es la revelación de Dios, de que Él es el Mesías, el ungido de Dios, sobre esa confesión de fe, Dios adopta a esos hijos de Dios, como Pedro, el apóstol, y tantos otros, y la iglesia lo que hace es ir y hacer discípulos. Como Israel, en el Antiguo Testamento, tuvo la grandísima misión, máxima misión, de ser creado por Dios como pueblo, para que, número uno, en el futuro, a partir de allí, o sea, a través de ese pueblo, viniese el Mesías. Pero eso no fue acción del pueblo de Israel. Eso fue acción. Dios podría haber escogido otra nación. Pero escogió al pueblo de Israel, formó al pueblo de Israel, en primer lugar, para que la ley de Dios pudiese ser conocida, para que la tierra, las naciones de la tierra, desde ese momento y hacia el futuro también, pudiesen hasta hoy conocer que hay un solo Dios verdadero. Y entonces, también allí tenemos al Mesías, el Señor Jesucristo, pero antes de Él, observe los 10 mandamientos. Y usted ha escuchado esos mensajes hace poco donde yo dije que los 10 mandamientos fueron lo que muchas naciones de la tierra tomaron para crear sus propias leyes en su país. No solamente Estados Unidos, muchos países hicieron lo mismo. Entonces, el pueblo de Israel es un embajador, y Dios dice al pueblo de Israel en el libro de Isaías, para esto te he puesto, para que lleves esto a las naciones. Ahora lo hace la iglesia, que no reemplaza a Israel. Simplemente predica a Cristo a las naciones. Pero no es la salvadora del mundo, ni es la co-salvadora del mundo. Ninguna iglesia es co-salvadora, ¿ok? Como si fuera un co-patrón, ¿verdad? Un patrón asociado o un... no. El Señor Jesucristo es el único que cargó con nuestros pecados en la cruz y es el único que lo pudo hacer. Y por eso la Biblia dice que Él era no simplemente un hombre, sino también Dios. Porque si hubiese sido solamente un hombre, no hubiese podido salvarnos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, el ser pecador, escuche bien esto, acá hay una clave tremenda que puede cambiar su vida. Nuestros pecados como seres humanos son contra Dios y Dios es eterno. Las consecuencias de nuestro pecado, por lo tanto, son eternas. Por eso el infierno es un lugar eterno, donde los pecadores pecan o han pecado aquí en la tierra y seguirán en pecado eternamente atormentados. Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién fue el que produjo la salvación? Jesucristo no es un vehículo simplemente de salvación, Él es Dios. Dios mismo. Él es el único que puede resolver el problema de un pecado o del pecado eterno y las consecuencias eternas. Por la misma razón, la salvación es eterna, porque Jesucristo es eterno, siempre existió. Él se encarnó y vino aquí a morir por nosotros en la cruz y nos ofrece la salvación. Entonces, cuando somos salvos de verdad, aquí dice en 1 Juan, cuando hemos nacido de nuevo, entonces ahí hemos conocido a Dios, ahí hemos visto a Dios, no con nuestros ojos físicos, sino que hemos visto a Dios, hemos conocido a Dios, hemos conocido el amor de Dios. Cuando el Señor Jesucristo conoció físicamente, se encontró con aquel hombre llamado Nicodemo, que era un maestro de la ley de Dios, Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no conoces esto de nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo prácticamente no. Y dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, no le dijo Jesús, para nacer de nuevo tienes que hacerte miembro de la sinagoga. Nicodemo obviamente ya sabía eso y era un maestro de todo eso. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Fíjese que Jesús no le dijo, tienes que cumplir toda la ley. Y ese es el requisito, pero nadie lo puede cumplir. Entonces la ley es para mostrarnos nuestra incapacidad. El estándar de Dios que se exige, solamente Jesucristo lo pudo cumplir. Y al cumplirlo Él y morir en la cruz por nosotros, se aplica a nosotros como si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley. Jesús lo hizo por nosotros. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Nicodemo dijo, ¿cómo se hace eso? Porque no entendió en primera instancia lo que Jesús dijo. Entonces el Señor habla acerca del arrepentimiento, de depositar nuestra confianza y nuestra fe en lo que Él es, en quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Entonces en primera de Juan, el apóstol Juan sabe eso, e inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, dice que nadie os engañe. Versículo 7, el que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, la persona que ama la justicia, ama la verdad, ama imperfectamente, pero digamos, va a errar, pero ama la justicia, ama la verdad, es porque ha nacido de nuevo y Dios le ha dado el poder de amar la justicia, de amar la verdad, se comporta como alguien justo, como Cristo es justo. La diferencia es que Él nunca pecó. ¿De acuerdo? Entonces, no peca. Está en tiempo presente en el idioma griego. La idea es no continúa constantemente en ese estilo de vida sin arrepentirse. Se arrepiente. Entonces el versículo 8 lo aclara. El que practica el pecado, ¿ve? La palabra practica es la clave ahí. Es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Y Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Este programa se llama Viva Mejor. Y yo siempre le aclaro, está en Juan capítulo 10, versículo 10, donde el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la palabra abundancia no es la prosperidad financiera, ni la prosperidad en la salud, como dicen aquellos que predican la teología de la prosperidad. Falsa doctrina es eso. El Señor dijo, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vivir mejor para nosotros en el programa, eso es lo que significa. Vivir en la abundancia de Dios, en la vida abundante que Dios da. En ese agua de vida que es Él, como él usó esa analogía o ejemplo. Es el pan de vida, es el agua de vida que... Y el pan de vida que descendió del cielo y da vida a los hombres. Entonces, esa persona, como yo, como tantos millones que hemos aceptado a Cristo, pero de verdad, no solo hemos creído en la existencia de Jesucristo en la tierra, sino que de verdad creemos que Él es Dios, nunca dejó de ser Dios. Simplemente cuando estuvo en la tierra, Él se sometió como ser humano a Dios, dice Filipenses 2. Y Él nos dio el ejemplo, y Él como hombre cumplió la ley, y Él se sometió, por eso Él oró, ¿okay? Estando en la tierra, a su padre, porque se sometió como ser humano. pero nunca dejó su deidad o divinidad. Simplemente él no, dice el apóstol Pablo, no tomó el ser igual a Dios en su esencia como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y no significa que desechó el ser Dios, ¿qué? Sino que se sometió. Sus grandes poderes infinitos, su sabiduría infinita, su poder infinito. Y él demostró que no se deshizo de todo eso, por ejemplo, al caminar sobre las aguas o a multiplicar panes y peces. Estamos hablando ahí de milagros que ya son mucho más grandes que los milagros de sanidad. Son milagros sobre la naturaleza, muestra el dominio sobre la naturaleza. Ahora, no hizo eso todos los días, no multiplicó panes y peces todos los días. No fue presumido caminando sobre el agua todos los días. Es una cosa que hizo algunas veces, calmó la tormenta, ¿ven? Algunas veces, y los mismos discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? En algunas oportunidades, sometido a su padre, él entendió que tenía que hacer esas cosas, como resucitar a algunos muertos, entre ellos su amigo Lázaro, como convertir el agua en vino en las bodas de Caná. El Señor Jesucristo mostró que era Dios. No un simple ungido como yo soy ungido pastor o otros son ungidos de otras cosas. El Señor era el ungido, el Mesías es el ungido como ser humano. Pero él no tomó ese poder que él tenía como Dios para constantemente hacer cosas. Él vino a ser un ser humano, y como ser humano, él se aferró a su Padre Dios y obedeció paso por paso todo lo que Dios, su Padre, le mandó a hacer. Luego murió y el tercer día resucitó. Ok, está sentado a la diestra de Dios, y yo siempre digo, Dios no comparte su trono con nadie. Lo comparte con su Hijo porque Él es Dios. Ahora, aquí dice, el que hace justicia es justo, es declarado justo, ama la justicia. El que practica el pecado, dice el verso 8, es del diablo. ¿Ok? Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para hacer las obras, para deshacer, romper, destruir las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica, y ahí está otra vez la clave, no practica el pecado, porque dice aquí la Biblia, la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente? Bueno, una simiente es una semilla, ¿verdad? Está plantado el Evangelio, la semilla de Dios, el reino de Cristo, el reino está ahí, ¿ok? No se ha manifestado completamente aún, pero está la presencia de Dios, la simiente de Dios. Hay muchas formas de decirlo a través de la Biblia. La Biblia lo dice de muchas formas. Está en ese espíritu, en ese alma del nuevo ser que es este cristiano. A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios también es llamada la simiente. Ahí está. Entonces uno no puede continuar en un estilo de vida de pecado porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios está en uno. Y le digo en términos muy regulares, Dios no le va a dejar tranquilo. No lo deja tranquilo. Y no dice, es la conciencia. No, hay maneras de anestesiar la conciencia. ¿Cuánta gente lo hace, verdad? No. La simiente de Dios que está en él, que está en mí. Uno no puede continuar en pecado porque ha nacido de nuevo. Y a pesar de que, como dice el apóstol Pablo, la Biblia a través del apóstol Pablo, uno lucha, ¿verdad?, con esa vieja naturaleza y tiene la nueva naturaleza. Y Pablo dice, encuentro que hay dos leyes dentro de mi ser. Y aunque soy nacido de nuevo y no dudo de que soy salvo, en otras palabras, mi cuerpo, mi mente quieren amar el pecado, y mi nueva naturaleza, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en mi vida, que es más fuerte, lucha y vence. ¿Okay? Puedo vencer por eso. Y aquí en el versículo 10 se dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, ¿quién es quién aquí? ¿Quién es cristiano? ¿Quién es de Cristo, hijo de Dios? ¿Y quién no lo es? Aunque vaya a la iglesia, tengo una posición en la iglesia, sirva, I don't care. ¿Qué dice aquí en el verso 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Está listo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, aquí la palabra manifestarse no tiene nada que ver con estas cosas que usted ha escuchado por ahí. Manifestarse significa la demostración de que alguien tiene esta nueva naturaleza en Dios. No dice es una persona que nunca se va a equivocar. Está diciendo es una persona que tiene una nueva naturaleza en Dios y precisamente cuando de pronto peca o se equivoca o falla, lo reconoce, inmediatamente se arrepiente, deja de hacer eso, no puede continuar así, odia eso, le molesta eso, ora por eso, ayuna por eso, pide ayuda porque le molesta. Dice, yo no puedo seguir en fornicación, o yo no puedo seguir en adulterio, o no puedo seguir robando, o no puedo seguir no pagando mis deudas, o no puedo seguir mintiendo, o no puedo seguir teniendo estos malos pensamientos, no puedo seguir en la pornografía, no puedo seguir siendo una persona que está constantemente fuera de control e insulta a otros, o no puedo no amar a otros. Ahora, hay personas que son difíciles de soportar o difíciles de tratar o aún más son hasta como tóxicas, pero las podemos amar igual, las debemos amar igual. Vamos a tener que tomar distancias, vamos a tener que tomar medidas, pero aquí dice si usted no ama, si usted odia, si usted tiene rencor, si usted le da vuelta a la cabeza, si usted dice que es cristiano, la Biblia dice que usted no lo es. Le repito el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, en lo que viene diciendo en el contexto, no es justo, no ha sido justificado por Dios, no ama la justicia, no ama la verdad, y que no ama a su hermano, agrega aquí la Biblia, no es de Dios. Porque dice el verso 11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí da el ejemplo bíblico, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué matan hoy algunos cristianos alrededor del mundo? Porque las obras del cristiano son justas, en el sentido de que ama a Cristo. Lo que dice el verso 1, lo que dice el verso 2, el capítulo 3, el mundo no le conoce, el mundo le odia. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, esa persona, o ese gobierno, o ese grupo de personas, o esos familiares. No han nacido de nuevo, tienen otros valores, tienen otros principios. Son todavía hijos del reino de las tinieblas, hijos del diablo. Entonces, tienen otra forma de pensar. No es otra opinión, tienen otra forma de pensar. Tienen otra cosmovisión de la vida y odian a Dios, aunque digan que no. Porque pueden decir, no, yo no odio a Dios. Bueno, muéstrelo con sus obras. Ahí está otra vez. Y se va a dar cuenta que sus obras muestran que usted no ama a Dios. Y que no puede hacer todas esas buenas obras que pretende hacer. Y que aunque muchas son buenas cosas y ayudan a los demás, muchas otras son muy malas. Entonces, ¿cómo compiten las buenas con las malas cuando las pone en la balanza, verdad? Entonces, ¿cómo se manifiestan quién es quién? Los hijos de Dios se manifiestan en que aún con las imperfecciones que hay, realmente se han arrepentido, han sido aceptados por Dios, han sido sellados en el Espíritu, por el Espíritu Santo, son lavados y somos lavados en la sangre de Cristo, y nuestra vida manifiesta que cuando pecamos nos arrepentimos y no continuamos en pecado. En cambio, los hijos del diablo no les importa, y aunque sus conciencias, creados a imagen y semejanza de Dios, le acusan, no les importa. Y siguen en pecado y rechazan a Jesucristo y siguen en falsa doctrina y siguen mal. Entonces no aman a su hermano, condenan a nosotros. Y bueno, tengo que dejarlo ahí porque ya esta música nos dice bye bye. Hasta mañana si Dios quiere. Le esperamos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad